Ser Podcast.
Hoy no tengo ninguna duda de que vivimos en una simulación. ¿Cómo escapamos de ella?
El paradero del submarino Ara San Juan sería un absoluto misterio.
Cuando uno llega a una cárcel, uno tiene que hacer un check-in como si fuera un hotel. No solo incluye las tres comidas, sino que también incluye un servicio de puñaladas y violaciones.
No tengas miedo. Bebé, felices sueños, princesa.
Los pilotos buenos están muy cotizados. Las bandas se los disputan.
¡Que me des mi dinero, hostia!
El Club de la Escucha. Las mejores historias de los podcasts con Eugenio Viñas.
Las mejores historias, efectivamente. Eugenio, buenas tardes, buena vesprada.
Buena vesprada.
¿Me das permiso para hacer una cosa?
Andavant.
Gracias. Hoy quiero abrir este Club de la Escucha con una referencia musical, pero no musical para que suene, sino simplemente de oídas. La vida te da sorpresa, sorpresa hasta de la vida. Rezaba aquella famosa canción de Rubén Blades y Willy Colón. Bueno, yo añadiría que la capacidad de sorpresa es casi infinita, porque cada día aparecen novedades de las que no tenemos ni la más puñetera idea. Por ejemplo, hoy se publica un informe según el cual un 15% de españoles tienen pánico al dentista. Que eso se puede entender, porque a nadie le gusta sentarse ahí, que le hurguen la maquinita. No. ¿Cuál podría ser, según ese informe, un buen remedio para superar ese miedo, esos nervios, esa ansiedad? Escuchar un podcast.
¿Ah?
Eso dice el informe. Claro, lo que pasa es que dependerá del podcast también.
¿Qué plataforma de audio ha hecho?
El de hoy, por ejemplo, cuenta una historia que ya pasó, que pudo haber acabado muy mal. Ahí España salvó una pelota de set o de partido, pero cuya narración, el momento cumbre, el momento clave en tiempo real, a mí me sigue poniendo los pelos de punta.
Don Enrique Mujica Torres.
No. Estaba don Víctor Carrascal fervoroso leyendo la lista como secretario de la mesa.
Alfredo Mariscal, Ujier en 1981.
Don Joaquín Muñoz Piraz. Sí.
Don José Nazarre de Letosa Conde.
José Manuel García Margallo, diputado por UCD.
Sí.
Cuando empieza la votación, todo va con normal, hasta que llega el señor Núñez en Cabo.
Don Manuel Núñez en Cabo.
Y entonces de repente aparece un guardia civil corriendo por las escaleras, un tumulto fuera, se oye ruido y tal.
¿Qué pasa?
Vimos como un Ujier entraba en la cámara, corriendo por las escaleras de un lateral de la cámara. Adiós, ¿qué pasa aquí? Todos nos sorprendimos mucho.
Hasta que aparece Tejero.
Y dice el comentarista, dice, ahí va, si ese es Tejero, el de intento de golpe de Estado en la cafetería de Galaxia, donde Argüelles.
¡Quieto todo el mundo!
¡Quieto todo el mundo!
Entonces empieza el silencio mortal.
Y en ese momento entran por la puerta izquierda y por la puerta derecha guardias civiles. O sea, el teniente coronel sube por la escalera que nosotros le llamamos del vaso de agua. Automáticamente serían los disparos.
Yo no exagero, de verdad, si digo que estoy temblando. 23F, el próximo lunes se cumplen 45 años del intento de golpe de Estado. Para esa fecha tan redonda, Movistar Plus puso en marcha, ya lo contamos aquí en la SER, la serie Anatomía de un Instante, y también este podcast en el que Conchi Cejudo y Mona León Chiminiane han hablado con casi todos los que tenían algo importante que aportar.
Habíamos oído hablar de Suárez, de ETA, del Partido Comunista, de los militares. En realidad nos sonaba todo a mucho antes.
En el año 39 no acabó la guerra civil, no, acabó en el 75, cuando muere Franco, ¿no?
Muchas veces se olvida que durante el siglo XX España es el país de Europa con más dictadura. De 80 años, 50 había sido dictadura. Es que es muy bestia.
Pero entonces empezamos a hablar con gente, con mucha gente que nos hablaba de gente.
Soy Juan Luis Cebrián.
Soy Carlos Fonseca.
Mi nombre es Ana Romero.
Miguel Ángel Aguilar.
Roberto Muñoz Bolaños.
Iñaki Ansagasti.
Soy Jesús Núñez Villaverde.
Gente que había estado allí aquel día.
Soy Juan Rando, del Servicio de Inteligencia.
Soy Diego Camacho, jefe de personal y de seguridad en la agrupación operativa de misiones.
Me llamo Cayetano Fragua, miembro de Televisión Española y formé parte...
Soy Fernando Castedo, que era el director general de Radio Televisión Española.
Soy Fernando Puel, segundo jefe de seguridad de la presidencia del gobierno.
Juan Cicinio, historiador.
Me llamo Nicolás Artorius, era diputado en el Congreso por el Partido Comunista.
José Bono Martínez, diputado por el Partido Socialista.
Soy José Manuel García Margallo.
Soy de Montana, diputado
jefe. En definitiva, hablamos con gente que sí sabía mucho del tema. Y ahí, en serio, empezamos a flipar.
Flipar es un verbo muy adecuado, porque es posible que muchos oyentes estén pensando, bueno, está todo contado el 23F. No. Y después de escuchar este podcast, sabrán que no está todo contado. Se notan muchísimo dos cosas. Una, el oficio de todos los implicados, algunos de los cuales escuchábamos, porque sitúan esta historia en la idea de ser la gran historia política española, dicen en el guión nuestro JFK. Y por otro lado está el diseño sonoro, el guión y sobre todo el tono. Estas cosas marcan la diferencia con respecto a otras apuestas parecidas. Conchi y Mona se toman muchas licencias porque... lo acabamos de comprobar, forman parte del relato, pero se cuidan mucho de ocupar un espacio excesivo con su figura, que es la de meras relatoras, pero ¿qué relatoras? Mona Conchi, buenas tardes, bienvenida. Ya no digo nada más, ni ponemos nada más. Bienvenidas a este Club de la Escucha, a esta ventana. No, porque nos gusta mucho cuando presentamos podcast aquí en el Club de la Escucha, que suenen, que el oyente que no lo conoce claro. Se haga una idea. Uh-huh. Y yo creo que con estos fragmentos, en fin, la cosa está... Vosotras erais niñas, las dos, perdón, porque he consultado en el 23F.
Niña. Yo sí era niña.
Niñas.
Yo sí era niña.
¿Y tú,
pero es que yo no había nacido.
Tú ni estabas.
Conchines,
tú eres del 84.
Yo soy del año 84, claro. No había nacido en el 23F.
Ni estaba ni se la esperaba por ese momento, nunca mejor dicho.
Entonces, contándonos un poco, eso es por pura curiosidad, el proceso de ir a la búsqueda de este episodio en concreto, de este acontecimiento histórico. Podrías haber elegido cualquier otro, yo qué sé.
Bueno, fue un encargo. En principio, y entonces también al hilo de la serie
sí.
De Movistar y tal. Y entonces, bueno, pues de repente surgió la oportunidad de que nos juntáramos con Chillo, que nunca habíamos
hecho nada. ¿No habías hecho nada juntas? No.
Nunca antes.
Pues no se
nunca.
Nota.
No, ¿verdad?
No.
Es que hemos ensamblado bien.
No.
Sí, nos hemos ensamblado súper bien. Y entonces, de repente, claro, la oportunidad era magnífica, porque era, tenemos aquí a una periodista de investigación. Pata negra, negrísima, como negrísima. Decía yo esta mañana.
Vidas enterradas, recuerdo.
Vidas enterradas, en fin, bueno, Conchi Cejudo, no es cualquier cosa. Y luego mantenemos a mí, que
diga, tampoco eres cualquier cosa.
Bueno, yo no puedo decir eso.
La reina del misterio. Mona es la reina del misterio.
Ahí estamos.
Aportaba toda esa parte del misterio.
Claro.
No podía faltar.
Entonces, claro, la cosa era, podemos generar entre las dos una narrativa conjunta en la que vamos a contar esto de una manera no del todo periodística y no del todo, digamos, ficcional o más narrativa clásica, ¿no? Entonces, como juntar en esta especie como de periodismo sui generis.
Es que el 23F, la gran intriga, es un thriller. Bueno,
es un thriller.
Tiene un aire o se cuenta cómo.
Es un thriller,
es un drama político, es nuestro JFK. Tú lo recordabas ahora que lo mencionamos en el guión.
Es que está muy bien eso, está muy bien tirado.
Y es absolutamente real. Tenemos la sensación de que conocemos un montón sobre el 23F, sobre este intento de golpe de Estado del año 81, pero luego cuando nos ponemos a leer, nos ponemos a investigar, a hablar con gente que estuvo allí, que ha hecho ya antes nuestro trabajo de investigar durante años, y de repente encontramos un montón de entresijos que no se habían contado, y sobre todo encontramos una narrativa distinta
claro.
A la hora de contar.
Agarrémonos como referencia a la niña que estaba y la que estaba por estar.
Bueno, la que estaba no recuerda nada.
Exacto. Agarremos a vuestra etapa escolar, a vosotras, como a tanta otra gente de vuestra edad, e incluso, en fin, mayores, se les cuentan tres cosas del 23F. Y que Tejero entró en el Congreso, que el golpe no triunfó y que el rey salvó la democracia.
Totalmente.
Empecemos por esto último.
Suárez no era la persona indicada para culminar el proceso de cambio político.
Fue un peón utilizado por el rey para establecer la democracia.
Se le veía que estaba sobrepasado porque le atacaban por todas partes.
Durante todo el verano no fue a verle nadie.
¿Qué hacemos con un gobernante que Alfonso Guerra le llama el Taúd del Mississippi?
Es un drama político.
Para nosotros el rey no era fiable. No lo era antes, tampoco lo era en ese momento.
En este momento el rey sí es cierto que tiene una imagen contradictoria entre la población.
El principal trabajo del rey Juan Carlos ha sido a lo largo de toda su vida oír los susurros y distinguir entre los susurros interesados y los susurros que a él le podrían interesar.
Porque todo el mundo pensaba que él estaba compinchado. Se hablaba de eso, ¿no? De que él lo sabía.
La gran pregunta posiblemente que nos hagamos todos es cuál fue realmente el papel del rey.
Una pregunta que el podcast ayuda medio a responder. No descubrimos quién es el elefante blanco famoso, pero...
Bueno, o sea, hay sospechas la historia. Lo que pasa es que, claro, fíjate, yo creo que la pregunta de Tejero, el rey y tal, es como, es la versión oficial, es la que más o menos todos conocemos, la que, pues sí, Tejero, un señor ahí con su tricornio, con su pistola, claro, lo que no conocemos es todo lo que ha llevado a ese momento.
Claro.
Y eso es lo que interesa, porque es tan complejo, es muy difícil entender. Ha sido un esfuerzo, ¿verdad, Conchi? O sea, un esfuerzo muy bestia comprenderlo todo, porque era como un cuento sufí. O sea, es como que de repente seguías y decías, hostia, una nueva capa.
Y hay más,
Sí, hay más.
Y sobre todo, yo creo que rastreamos mucho, nosotros le llamamos intriga palaciega premium, rastreamos mucho en cuáles son esos contactos, esos amigos de palacio del rey Juan Carlos, del emérito, que de alguna manera va a permitir en los años previos al intento de golpe de Estado, que un montón de gente vaya y se queje de cuál es la situación. Porque el 23F no se entiende sin el terrorismo de ETA, no se entiende sin toda la gente que estaba saliendo a la calle a reclamar derechos laborales, porque había muerto el franquismo, pero no había muerto. Había muerto Franco, pero no el franquismo. Claro. Había ahí una disputa por los derechos sociales. Pero es que además había enemigos, fíjate, los tres protagonistas clave del golpe, que son Tejero, Armada y Milans del Bosque, estas tres personas eran directamente enemigas de tres personas que se quedan de pie en el hemiciclo aquel día. Es decir, Armada odia a Suárez porque por él, él sale de Palacio y deja de ser la mano derecha del rey. Milans del Bosque odia a Gutiérrez Mellado porque no le coloca al frente de las Fuerzas Armadas en Madrid. Claro, y Tejero, que venía de combatir el terrorismo en ETA, en el País Vasco, a ETA, él odia al representante del comunismo que estaba en el Congreso, que era Santiago Carrillo.
Y cuando Suárez decide legalizar el partido...
Estamos en Semana Santa, todo el mundo estaba de vacaciones. Entonces Suárez le dice, creo que es el martes santo por la tarde, le dice a Gutiérrez Mellado que legaliza el Partido Comunista y que se lo diga a los jefes de Estado Mayor y que está a su disposición en su despacho por si quieren hacerle alguna consulta. A continuación, Gutiérrez Mellado llamó a los tres jefes de Estado Mayor para contarles eso. Eso es martes por la tarde, pasa el miércoles y el miércoles se van de vacaciones los jefes de Estado Mayor. Y el sábado, que es cuando se legaliza el Partido Comunista, les pilla a contrapelo. Entonces, en los cuarteles generales ellos no han dicho nada. Los cuarteles generales se montan pollo.
Cuando se enteraron por televisión de que el Partido Comunista había sido legalizado, montaron en cólera.
Era el 9 de abril de 1977, fecha que pasaría a la historia como el Sábado Santo Rojo y uno de los principales pistoletazos de salida del ruido de sables, la prensa golpista y el paso oficial al modo conspirativo que se va a desarrollar en los tres años, diez meses y trece días que faltan para el 23F.
Allí acabamos de apreciar un detallito del cuidado sonoro que tiene este podcast, que lleva la firma de Mona León Siminiani, de repente eso de juntar las dos voces, que claro, que está la forma y el fondo y la forma, ¿no?
No le preguntes cuántas pistas hay ahí.
Sí,
no me preguntes.
¿Cuántas pistas hay ahí sonando? Porque yo sé
claro,
que...
Claro, pero es que esto ayuda mucho a escuchar.
Mucho. Y aquí hay algo muy interesante en este podcast, en La Gran Intriga, es que hay más de 30 entrevistas a políticos, periodistas, corresponsales, gente próxima al ámbito militar, pero sobre todo también hay dos creadoras sonoras que tenéis mucha experiencia, nunca habéis trabajado juntas, pero ahora que Mona León Siminiani no nos oye, Conchi Cejudo, claro, ella también ha metido cuchara en la parte de guión. Y claro, yo creo que aquí esto es un riesgo, porque a lo mejor podría haber salido mal este experimento, que metiera más. ¿Cómo os habéis entendido las dos en el guión?
Yo creo que las dos teníamos claro que una sumaba a la otra, que no estábamos compitiendo y que teníamos que trabajar en paralelo. Entonces, ella me dejó a mí mucho la parte de investigación, de buscar quiénes iban a ser esas voces protagonistas. Y bueno, por cierto, tengo que decir que son más de 30 entrevistas, pero algunas de las personas que hablan no habían hablado nunca. Que esto parece ya como un reto máximo, ¿no? Decir, vamos a ver quién hoy nos puede contar algo algo distinto del 23F, ¿no? Entonces, es verdad que nos ensamblamos desde el principio y fue construir juntas no solamente el camino, sino también la forma. Pero es que, sobre todo, queríamos contar el paisaje que rodea al 23F. Sí, sí. No se entiende ese día sin los 5 años previos, sin cómo empieza a generarse ese ruido de sables que mencionabais ahora y, sobre todo, ese malestar social que va a desembocar en el 23F y que necesitamos entender muchas cosas para explicarlo. Antes decíamos que yo no había nacido. Yo recuerdo que es que a mí me explicaron el 23F como una caricatura. Era Tejero, tipo
es que
con
era
tricornio,
una caricatura,
que entra al Congreso,
durante mucho
pega
tiempo.
Tiros. Un personaje de Berlanga.
Totalmente. Pero ¿quién estaba detrás de él, ¿no? Y empezamos
España Pandereta.
Total, y empezamos a darnos cuenta de que había un montón de personajes extraños a su alrededor. Armada, Milans del Bosch, dos tipos de la aristocracia, militares, con galones. Y después bueno, hay aquí, el mundo de los espías. El
tema de los
espías. El coche
de los espías. Está el pequeño Madrid del Poder. O sea, está, quiero decir que por eso insistimos mucho en decir, esto va más allá de la versión oficial. Entonces, a lo mejor vas a encontrar, digamos, una exclusiva o un tal, pero vamos más allá. Y sobre todo, además, hemos hecho un esfuerzo muy grande en hacer pedagogía. O sea, en esa cosa de tienes que entender que esto ocurrió hace 45 años, la España de entonces era muy diferente, la democracia era una cosa que no sabíamos ni lo que era, ni en las películas.
Ni cómo iba a salir.
Ni cómo iba a salir. Y entonces, de repente, es como todo lo que genera todo eso es apasionante. O sea, es verdaderamente una serie de movimientos. Y la gente que no está en la versión oficial. La versión oficial, digamos que
es
la que es y es la que conviene. Pero hay mucha gente que fue muy importante y que no está y que nunca se ha hablado de esa gente.
Lo cual nos lleva a que escuchemos algo que me parece muy importante. ¿Qué aprendizajes habéis sacado vosotras después de elaborar este podcast?
Tú sacarás tus propias conclusiones, pero si nos preguntas qué sacamos cada una de nosotras del 23F, yo, Conchi Zajudo, diría que mirar hacia atrás para comprender los huecos que deja nuestra historia, darles contexto y perspectiva, es clave para entender quiénes somos y decidir quiénes queremos ser.
Diría que por mucho que unos pocos quieran, lo único que ha prevalecido siempre a la larga, hasta en los tiempos más oscuros, ha sido lo que han querido todos, es decir, que hay esperanza.
Queremos decir que este podcast es también un homenaje a toda esa generación conocida como la generación silenciosa. Una ciudadanía que, habiéndose criado en una dictadura real, un sistema del miedo, terminó posibilitando el mundo de derechos, conquistas y libertades de hoy.
Mara Torres, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas
tardes.
¿Tú
qué recuerdas del 23F?
Era muy pequeña. Recuerdo que nos sacaron del cole y nos llevaron a un patio que había enfrente, que era el patio de una cárcel que estaba abandonada ya desde hacía muchos años, y todo lo demás del 23F, lo he aprendido a posteriori, pero de esto que estaban diciendo me quedo con la esperanza.
Pues soy más. Sí. Pues soy más con este podcast. Yo venía de jugar un partido de fútbol en Valls.
Fíjate.
Y me dirigí a Tarragona y me desvié para ir a la radio a Reus en cuanto escuché lo que había.
Claro, porque a ti te pilló y tuviste que...
A mí me pilló un poquito mayor que vosotras.
Y tuviste que irte
corriendo. Sí,
corriendo
y viví la noche del 23F con dos policías, dentro, uno bueno, uno malo, dentro de Radio Popular de Reus. Sí,
la auténtica noche de los transistores.
Sí, totalmente, sí, sí. Totalmente.
Y para
totalmente.
Quien no cree que la historia es importante, yo creo que es la mejor vacuna contra el auge del fascismo.
Total, total.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.